Hermanos, vamos a continuar. Estamos otra vez con nuestros amigos los hinduistas y estamos hablando ahora en esta porción de su concepto de pecado y de salvación y cómo evangelizarlos, las sugerencias. Estamos en la página 29 de la guía y vamos rápidamente a terminar esta porción acerca de los hinduistas. Y entonces nos toca hablar acerca de los budistas. Entonces, el pecado y la salvación en el hinduismo. ¿Qué podemos decir aquí? Aunque hay varias escuelas de filosofía en cuanto a la salvación, y eso siempre es verdad, cuando hablamos del hinduismo, hay varias escuelas. Hay gente que piensa eso, gente que piensa aquello, pues recuerda. Es una religión increíblemente compleja, con centenares, millares de dioses, diferentes escrituras, diferentes ópticas, diferentes bases filosóficas. Es una mezcla horrible, entonces no podemos esperar del hinduismo una presentación unida. Debemos esperar una presentación con múltiples facetas. Entonces, lo que les doy es más o menos una generalización. Aunque hay varias escuelas de filosofía en cuanto a la salvación, la más popular es la escuela que se basa en el monismo védico y su concepto de los tres niveles de la realidad. El nivel inferior es el nivel de Maya, el mundo de ilusiones, de personas, del cuerpo. Este nivel que yo siento aquí, y cuando hago eso me duele, ese es el nivel de Maya, ilusión, es este nivel. No importa el dolor que siento, es ilusorio. Entonces no hay dolor, porque yo no existo para sufrir dolor. Entonces no. Ah, pues eso es otra cosa. Maya, el nivel, el mundo de las ilusiones. El segundo nivel es el nivel de la realidad aparente. El nivel intermedio es el nivel de la realidad aparente, del yo empírico. Es yo que experimento y que puedo experimentar sensaciones. Eso también es el nivel de los avatares, de las encarnaciones. Cuando Dios vino, vino en este nivel. No vino en este nivel. En el cristianismo, Dios asumió carne y hueso. Vino a este nivel. En los avatares, Dios viene solo a este nivel, pero es el nivel de los avatares. Y el nivel superior es el nivel de la realidad última, del yo supremo, el alma, el nivel de Brahman. Y el camino de la salvación, como siempre, es el camino que lleva más allá de Maya, más allá de la realidad aparente, y conduce a alcanzar el nivel de la realidad última. Esto es el camino de la salvación. Ya, hay algunos términos importantes que debemos recordar, debemos entender cuando hablamos de salvación en el hinduismo. Y muchos de esos términos van a ser términos importantes también para la nueva era. Porque la nueva era se basa directamente, pues tiene dos raíces, como vamos a ver. Pero una de sus dos raíces está aquí, en el hinduismo. Entonces, estos términos son importantes para saber, reconocer, y son usados los términos no solo en la nueva era, sino también en la metafísica. Cualquier de ustedes que conoce la metafísica van a reconocer estos términos también. ¿Y cuáles son algunos de los términos importantes? Primeramente, karma. Karma es la ley de causa y efecto, aplicado aquí al mundo moral y a la vida espiritual. Básicamente, lo que se siembra es lo que se cosecha. Si usted regala algo a una persona, eso trae su efecto. Es una causa que trae su efecto. Usted va a recibir algo de alguien. Y de hecho, ese dibujo es un dibujo hindú enseñando el ciclo de karma. Eso es el propósito del dibujo. Enseñar el ciclo de karma. Si usted hace algo bueno para alguien, va a recibir algo bueno. karma, causa y efecto. Si siembro algo bien, voy a cosechar algo bueno. Si siembro algo malo, voy a cosechar también algo malo. Lo que se siembra es lo que se cosecha. Eso es karma. De una manera bonita podemos decir, siguiendo la ley de karma, que el hombre es el producto de su pasado y el arquitecto de su futuro. Eso suena muy bonito. El hombre es el producto de su pasado y el arquitecto de su futuro. Karma es lo que es por el impacto de su karma vieja, y es lo que va a ser, está formando lo que va a ser por su karma que está adquiriendo ahora. Producto del pasado, arquitecto del futuro. Eso es karma. Ya, samsara. Samsara es el ciclo de nacimientos o renacimientos, la transmigración de almas, una serie continua de vidas. Y mira, todo el universo está involucrado en el proceso. No simplemente seres humanos, hombres, animales, plantas, etc. Recuerda, después de millones y millones y millones de años, la Tierra misma va a ser renacida. Todo está absorbido por Vishnu y todo nace de nuevo. El renacimiento, todo está incluido en eso. Y debido a eso, siendo que todo está incluido, no hay barreras muy fuertes. El hombre, si no se comporta bien, el hombre puede nacer como un animal. Y un animal puede nacer como un hombre. Entonces no hay barreras de género. Donde pues, si tú haces eso, tú vas a nacer allí como un ser humano inferior. No, si haces eso, tú vas a nacer como un insecto. Como un zancudo, una hormiga. Esa es la idea. No hay barrera. Si todo es uno, si es la misma esencia detrás de todo, es muy fácil para una representación de esa esencia tomar otra representación, porque es la misma esencia. Entonces viene la pregunta, ¿por qué estamos en samsara? Pues estamos en samsara porque vivimos en el nivel de la realidad aparente. El nivel de sensaciones, de gustos, de sentidos. Eso es porque vivimos en samsara. Toda culpa del helado, ¿verdad? Eso, sí, culpamos al helado de todo. Ella está comiendo un helado y a ella le gusta comérselo. Y eso la mantiene en samsara. Queremos vivir en este nivel. Nos gusta vivir en este nivel. Y estamos en samsara porque queremos, vivimos en este nivel. Además, pensamos que existimos como individuo y no entendemos que somos uno con la realidad. Yo pienso que yo soy yo, que ustedes son ustedes. Estas dos, cada una, y sí, son amigas, pero cada uno cree que es una persona distinta. Naima cree que es Naima, y Krishna es su nombre. Krishna también cree que es Krishna, y tienen una amistad y quieren seguir viviendo en ese nivel aparente, porque es en ese nivel aparente que gozan de esta amistad, pero no se dan cuenta de que ni ella existe. Lo único que existe es la realidad última. Pero quieren, desean vivir en ese nivel. Entonces, viven en samsara. Ella es ella. El árbol es un árbol. No damos cuenta de que el árbol tampoco existe. Y mientras vivimos en samsara, tenemos que pecar. Si queremos vivir en ese nivel de las sensaciones, de sentir amor y amistad y todo eso, si queremos vivir en ese nivel, tenemos que pecar. Pecar es inevitable. No es una cosa que no debo hacer, sino que ahora es una cosa que tengo que hacer porque estoy viviendo en ese nivel. Ya habiendo dicho todo eso, ¿cuál es el papel de Dios en samsara? ¿Qué tiene que ver Dios con samsara? Y aquí hay tres opciones, tres maneras de verlo. La primera opción es que samsara funciona aparte de Dios. Todo es causa y efecto. Dios no tiene nada que ver con samsara. Siempre podemos encontrar una causa que trajo el efecto de ser renacido otra vez. Entonces, en esta opción, Dios básicamente no se preocupa por samsara. Estamos en ese ciclo de renacimientos y Dios no se preocupa por eso. Segunda opción es que samsara es establecida por Dios. Samsara es la ley de Dios. La ley de karma es la ley de Dios. Dios estableció samsara. Dios prendió la máquina y ahora samsara opera bajo sus propias reglas. Pero Dios creó samsara con un propósito y comenzó todo ese proceso y ahora samsara funciona por sí misma. Entonces, karma, aquí a Dios no le importa. Aquí, karma es la ley de Dios. Dios prendió la máquina y ahora funciona por sí sola y Dios se retira. Ambas de estas opciones son, vamos a decir, algo impersonales. La tercera opción es que la gracia de Dios puede acelerar el proceso de samsara. Por favor, notar que no cancela el pecado, pero sí reduce el pago del pecado. Entonces, por la gracia, Dios puede acelerar el proceso. Vamos a decir que la persona común y corriente se le requiere 537 vidas para alcanzar a Nirvana, o es decir, que tiene que ser renacido 537 veces, pero por la gracia de Dios tal vez solo son 328. Acelera el proceso, pero no anula el pecado. En el hinduismo, Dios no anula el pecado. Dios no perdona el pecado. Dios solo evita algunas de las consecuencias del pecado, pero pecado continúa. Otro término es avidya. Avidya es ignorancia, pero no una ignorancia intelectual, sino una ignorancia de ser uno con la realidad última. Es pensar que existo como individuo y así actuar de forma personal. Recuerdo otra vez la conversación entre Krishna y Arjuna. Esta ignorancia es el verdadero pecado en el sistema hinduista. Actuar de forma personal. Yo no quiero matar, Krishna, yo no puedo matar a esa gente. Yo no puedo matar a mis hermanos. Eso es vivir según una óptica individual. Son sus hermanos. No, ellos no han existido y nunca dejarán de existir. Tú no puedes matar a nadie. Eso es el nivel aparente. Tú estás viviendo en el nivel aparente. Tienes que darte cuenta que nada de eso existe. Tú no vas a matar a nadie y nadie va a morir. El espíritu eterno detrás de todo no puede morir. Y tú tienes que entender eso. Arjuna estaba buscando actuar de una forma personal. Y eso no es permitido. Eso es avidya. Pues si eso es avidya, ¿qué es vidya? Pues si avidya es ignorancia, vidya entonces es la sabiduría. Vidya es la sabiduría que es lo opuesto de avidya. La sabiduría de que somos uno con la realidad última, somos uno con el universo, que no existimos como individuos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a un hinduista que tiene aquí como una pequeña lanza que lo han pasado por su mejilla, por su boca, sale por la otra mejilla, lo tienen dos limones allí. ¿Qué está comunicando? Ha logrado dominar el nivel aparente y no siente dolor. El dolor pertenece al nivel aparente. Si hemos logrado avanzar más allá del nivel aparente, nada nos va a doler. No hay dolor. Entonces, pueden hacer eso. Y peor, yo tengo otra foto también, donde están pisando fuego y todo eso, sin zapatos ni nada, con sus pies descalzados allí caminando sobre fuego y todo eso. No, eso es parte de su adoración, porque muestra eso. O este, una foto más tradicional de este señor, recostado sobre una cama de clavos, allí, centenares de clavos, y él se acuesta sobre eso. ¿Por qué? Porque ya puede aguantar lo que produciría mucho dolor para alguien viviendo en el nivel de la realidad aparente. Él ha superado este nivel. Eso es vidya, la sabiduría que conduce a la unión con la realidad última, de ser uno con la realidad última, de llegar más allá del nivel aparente. El dolor forma parte del nivel aparente. Entonces, si estamos aquí arriba, no sentimos el dolor. Otro término, moksha o mukti. Moksha es la salvación. Es el escape de los ciclos de samsara. Es el estado al cual llega una persona después de alcanzar nirvana. Él está buscando escapar de samsara. Ya, mire. Aquí un tip en cuanto a la evangelización de hindúes. Nunca, jamás, pregunte a un hindú si quiere nacer de nuevo. Nacer de nuevo es samsara. Eso es lo más cerca al infierno que ellos lleguen. Nacer de nuevo es lo que él intenta escapar. Entonces, si usted viene allí para evangelizarlo y dice, mire, ¿no le gustaría nacer de nuevo? No, señor, estoy ya con vida 1325, estoy bien cansado de todo eso. Yo quiero escapar de ese ciclo de renacimientos. No me ofrezca ahí otra oportunidad para nacer de nuevo, no, señor. No, busco escapar de eso. Entonces, una sugerencia pequeña en cuanto a la evangelización. Para el hinduista, la salvación es ¿qué? Es ser libre de varias cosas. Es ser libre de karma y samsara. Karma es ciclo de causa y efecto. Samsara es ciclo de los renacimientos. Además, es ser libre de su personalidad. Y es ser libre del mundo de la ilusión, de Maya. Y es ser libre de su cuerpo. Esta es la salvación. Esta es la verdadera libertad. Ahora, pueden ver por qué la salvación hinduista y la religión hinduista tiende a ser tan individual y no involucrar a otros. ¿Por qué ella puede estar allí adorando solita? ¿Por qué los demás no existen? Ella no está rodeada de otra gente caminando. Este es el nivel del mundo aparente. Si ella ha llegado más allá de eso, ella sabe que está en unión con la realidad última y ellos también y son expresiones de la misma realidad. Entonces, para un hinduista, el pecado es... ¿Qué es el pecado para un hinduista? El pecado es avidya. Ser ignorante de la realidad última y de ser uno con esa realidad por estar tan apegado a nuestra personalidad y nuestro cuerpo. Avidya es pecado. Además, el pecado es samsara. Estar envuelto en el proceso de samsara por nuestras acciones, este ciclo de renacimientos. Eso es el pecado. Frente a eso, el hinduismo ofrece tres caminos básicos que conducen a la salvación. Primeramente es el camino de la karma marga. Eso es el camino de la acción desinteresada. Y eso lo hemos visto bajo ética. Hemos analizado ese camino. Solo vamos aquí a señalar que la acción desinteresada, seguir su dharma, trae el efecto, causa y efecto, trae el efecto. Como dijo Krishna, abre las puertas del cielo. Bhakti Marga es una segunda opción, una segunda manera de salvarse, y es el camino de la devoción o del amor verdadero. El concepto de un Dios personal es muy importante para este camino. es más fácil amar un Dios personal. Es muy difícil amar a la realidad última. La realidad última es impersonal. Es muy difícil ofrecerle adoración a la realidad última. Si voy a adorar a algo, este algo tiene que ser personal, tiene que tener cara, tiene que ser algo que yo puedo ver y adorar. Entonces aquí entra un concepto de un Dios personal. Este es el camino más popular hoy día entre los hinduistas. Mire, el hombre común no puede entender la filosofía necesaria para alcanzar nirvana por el intelecto, pero cualquier sí puede adorar a un Dios. Bhakti Marga entonces es rendirse a Dios y ofrecerle devoción. ¿Dónde? En el templo, en la casa, en la mente. Es una devoción dada a un Dios en reconocimiento de su ayuda. Ya recibido, que se va a recibir en el futuro. Otra vez algo parecido a la Virgen de Carmen. Gracias, Virgen de Carmen, por el favor concedido. Dios me va a ayudar. Si yo le ofrezco mi adoración, mi servicio, si yo me rindo ante este Dios me va a ayudar a lograr la salvación. Va a acelerar el proceso. Nunca borra el pecado, pero sí va a acelerar el proceso. Entonces, ellos confían que los dioses le van a ayudar a escapar de samsara, que le van a mostrar la salida. ¿Y el papel del hombre en todo el proceso? Pues los dioses pueden salvar, pero es por los esfuerzos de los hombres. Los dioses guían y fortalecen, pero le toca al hombre salvarse. Recuerda, Krishna y Arjuna. Krishna nunca peleó por Arjuna. Nunca. Solo le dio la sabiduría. A Arjuna le tocó pelear él mismo. Krishna lo ayudó con sugerencias más nada. Dios no ofrece salvación en el hinduismo. Dios ofrece la sabiduría para que el hombre alcance su propia salvación. Pero la salvación viene por nuestros esfuerzos. Es causa y efecto. Salvación es efecto. La causa tiene que ser mis obras positivas, buenas. Dios entonces me ayuda en lograr estas obras, pero depende de mí, no de Dios. Dependió de Arjuna, no de Krishna. El tercer camino a la salvación es la Jnana Marga, es el camino de la sabiduría o el intelecto. Y lo importante en este camino es la meditación, y el yoga cabe aquí como disciplina mental hinduista. Si la causa de samsara es ignorancia, entonces el hombre puede superar samsara por lograr la sabiduría a través de un proceso que termina en un entendimiento inmediato de la verdad como un relámpago. Es un camino difícil, sí, pero hay varios programas que ofrecen ayuda aquí. Por ejemplo, hay un programa que tiene 4 etapas. Un estudiante de la religión, un hombre casado con casa y todo, un ermitaño y finalmente un sannyasin, líder religioso. 4 etapas. Quiero que recuerden estas etapas porque van a salir en el budismo. ¿Cuáles son otra vez? Un estudiante de la religión, un hombre casado con casa y todo. De eso se retira y se convierte en un ermitaño y finalmente en un sannyasin que viaja de casa en casa, allí como un líder religioso. Ya, ¿qué podemos decir en cuanto a comparación? Referente al pecado y la salvación, podemos decir lo siguiente. Primeramente, el pecado. El cristianismo dice que el pecado es una ofensa contra un Dios personal. El hinduismo dice que el pecado es ignorancia, es la falta de una orientación correcta. Las demandas de Dios. En el cristianismo, las demandas de Dios son claras y aplicables a todos. En el hinduismo, el deber es una costumbre social y varía de casta en casta. lo que es una actividad correcta para mí puede ser pecado para usted, y lo que es correcto para usted puede ser pecado para mí. Todo varía de persona en persona, de casta en casta. ¿Qué de la naturaleza de la salvación? Pues en el cristianismo la salvación es un don de Dios. En el hinduismo la salvación viene por los esfuerzos de la persona misma, a veces con la ayuda secundaria de algún Dios. ¿Qué es la base de la gracia y el perdón? En el cristianismo, la gracia y el perdón están basados en un hecho de Dios. Dios nos ama y dio a su Hijo unigénito para salvarnos. Y Dios comienza todo el proceso. Dios nos buscó a nosotros, estando nosotros pecadores. Dios comienza todo. En el hinduismo, la gracia depende de la voluntad del Dios. Si Dios quiere, puede ayudarme, pero depende también de mi devoción hacia Dios. En todo eso, el hombre comienza el proceso. El hombre busca a Dios, busca la salvación, mientras que en el cristianismo, Dios vino buscando al hombre perdido. Con todo eso, ¿dónde caben las buenas obras? En el cristianismo, creemos que la gracia cancela la necesidad de buenas obras para salvarnos. En el hinduismo, la gracia puede acelerar la salvación, pero no cancela ni el pecado ni la necesidad de obras. ¿Qué de la vida en este mundo? El cristianismo dice que tenemos el conocimiento y el poder necesario para vivir correctamente en el nivel de este mundo. Y no solo eso, sino que dice que Dios espera que así vivamos también. En el hinduismo es imposible vivir correctamente en el nivel de este mundo y nadie espera vivir así. Obviamente eso va a tener un impacto en el área social. En el cristianismo la salvación tiene una dimensión social. Podemos y debemos vivir correctamente en este mundo. En el hinduismo, la salvación es algo netamente personal y no de este mundo. Es entre el individuo y la realidad última. Los otros seres humanos, de veras, no existen. No hay nadie que ayudar. ¿Y qué del estado de existencia en el cielo? ¿Qué ofrece el cristianismo? Pues tendremos una existencia consciente y eterna con Dios. En el hinduismo, nirvana es un estado no consciente de haber sido absorbido por la realidad última. Ese es el hinduismo y el cristianismo. Ya, dado todo eso, ¿qué hacemos para evangelizar a esa gente? Algunas sugerencias generales. Otra vez, como siempre, entender la cosmovisión de ellos y la nuestra, y entender que hay grandes diferencias de cosmovisión. Ellos piensan de una manera radicalmente diferente a la manera nuestra. Tenemos cabezas muy diferentes. La nuestra sí es rectangular y la de ellos sí es triangular. Tenemos cabezas diferentes y hay que darnos cuenta de eso. Segunda cosa, hay que examinar cuáles son las necesidades sentidas y cómo la cosmovisión bíblica puede satisfacer esas necesidades. Mire, ellos buscan que Dios le ayude a lograr la salvación. Nuestro Dios ya logró la salvación y no tenemos que lograrlo sino aceptarlo. Su búsqueda es una búsqueda correcta y loable. Busquen la ayuda de Dios en lograr la salvación. Correcta, la búsqueda, loable, la búsqueda. Su sistema dice que Dios te puede ayudar. Nuestra religión dice que Dios hizo todo, ya pagó el precio, solo hay que aceptarlo y ya tenemos salvación. Con ellos nunca tienen salvación, es un proceso continuo. Muy pocas veces logran la salvación y pueden durar vidas y vidas y vidas y vidas de renacimientos lograrlo. Además, sin atacar innecesariamente su cosmovisión, mostrarle cómo una cosmovisión bíblica resuelve sus problemas y deficiencias. ellos buscan la salvación por obras y nosotros tenemos la salvación de forma gratuita. Ellos buscan, miren, yo no sé si ustedes pueden ver allí la foto, pero otra vez tienen esta forma de lanza pasando por sus mejillas, pero además tienen guindado allí limones con anzuelos colgados allí en el cuerpo. Todo eso para mostrar que han logrado el nivel donde no sienten más ese dolor. Están viviendo más allá de la realidad aparente. Y tienen que hacer todo eso para manifestarlo. Nosotros tenemos una religión. Nuestra Biblia le ofrece una solución mucho más fácil que eso. No tenemos que pasar por eso, gracias a Dios. Dios hizo todo, solo tenemos que aceptarlo. Para mí esa es una solución mucho más viable que esta. Mire, buscan lavarse de sus pecados, pero buscan limpiarse por sus propias obras allí, bañándose en el río Ganges para quitar el pecado, para limpiarse de su pecado. La búsqueda es loable, el deseo es correcto, de ser limpios de sus pecados, esto sí es correcto. Pero no es por bajarse ahí a algún río y bañarse en el agua. Dios lo hace, y lo hace de forma permanente. Ellos tienen que regresar vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, para lavarse. Dios lo hace una vez para siempre, ya. Tenemos una opción preferible. ¿Qué más podemos decir? Pues usar medios de comunicación que son autóctonos. Drama, música, festivales, todo eso. Una presentación dramática, algo que capta su interés. Eso es su manera de comunicar también. Además, adaptar su estilo de vida para que sea más contextualizada nuestra vida. Vivir entre ellos. Y, como siempre, mostrar amor y compasión. Pero habiendo dicho todo eso, a la vez tenemos que estar alertos a algunos obstáculos teológicos en cuanto a la comunicación. Por lo general, los hinduistas son sincretistas y creen que todas las religiones conducen a Dios. Hay que presentar claramente la necesidad de un cambio de religión. El cristianismo no es una religión que tú puedes ahí agregar a lo que estás practicando ahora. No, el cristianismo sustituye a todo. Borra eso, acepta eso. El hinduista no piensa así. Él mezcla, él no hace un sustituto, él hace una fusión. Habrá una gran tendencia de tener una fusión, de agregar la Biblia y Jesucristo a la lista de sus demás miles de dioses y escrituras y tener una mezcla. Eso no es lo que Dios quiere. Dios es el único camino al cielo. Jesucristo es el camino, no un camino. Estar alerta a eso. Además, el concepto hinduista del pecado varía de grupo en grupo, del individuo en individuo. Entonces, hay que definir el pecado, aclarar lo que significa. Las doctrinas de karma, causa y efecto, y samsara, el ciclo de renacimiento, son muy diferentes del cristianismo. Oh, sí, es verdad. Cosechamos lo que sembramos, pero no en este sentido. Ese es un sentido muy literal, muy, muy fuerte, muy estrecho el sentido. No en ese extremo. Hay que enseñar la doctrina bíblica referente al impacto de nuestras acciones y la gracia de Dios. ¿Qué hace la gracia de Dios? La gracia de Dios borra karma. Y eso es lo que ellos quieren hacer y no pueden. Su religión no le ofrece una manera de borrar karma. La gracia de Dios borra karma. Ahí en terminología de los hinduistas. Y la doctrina referente al renacimiento y la nueva vida en Cristo, mire, hay que renacer una sola vez y basta. No es una secuencia de 500, 600, 700 vidas, no. Una sola vez, un solo renacimiento para siempre. Eso es lo que ofrece el cristianismo. El hinduismo solo ofrece una cadena perpetua de renacimientos. Otra cosa, la doctrina de la salvación. Su doctrina es muy diferente a la del cristianismo. Hay que enseñar bien la doctrina bíblica aquí. hay que renacer una sola vez, una criatura completamente nueva, declarada perfecta, no importa su karma, no importa, borra su karma, capaz de servirle y agradarle ahí a Dios en este mundo y en el cielo a morir. Eso hay que enseñar, porque su religión dice que eso es imposible. No podemos agradar a Dios en este mundo y no hay manera de borrar karma. La Biblia dice no, podemos borrar karma y podemos agradarle a Dios en este mundo y en el cielo al morir. Y finalmente, una última sugerencia, hay que estar alertos a posibles puentes al Evangelio. Hay que tener mucho cuidado aquí por las diferencias radicales, pero hay ciertas cosas que pueden servir como puentes. Por ejemplo, hay algunos temas que requieren un cambio radical de contenido, pero podría servir. En primer lugar, su concepto de Dios. Los hinduistas aceptan la existencia de Dios, de miles de dioses. Hay que enseñar el concepto de un Dios verdadero. Ellos tienen que saber lo que nosotros queremos significar cuando decimos Dios. Mire, cuando yo vengo ahí a evangelizarle a él y yo digo Dios, yo tengo un concepto aquí, él tiene un concepto muy diferente. Yo tengo que tomar eso en cuenta cuando estoy conversando con él. Yo no puedo simplemente pensar que, no, él va a entender la misma cosa por la palabra Dios. De ninguna manera. Hay demasiada diferencia aquí en la torre cultural para que haya esta coincidencia. Además, la opinión hinduista acerca de las escrituras. Los hinduistas respetan nuestras escrituras y escuchan muy bien a su exposición. Hay que enfatizar que la Biblia es la única y completa autoridad, pero están dispuestas, la gente está dispuesta a escucharnos. La persona de Cristo, las enseñanzas de Cristo, especialmente el Sermón del Monte, su relación con la gente, su sufrimiento, su sacrificio y su muerte, son elementos atrayentes para los hinduistas. Hay que enseñarles entonces todo acerca de Cristo. Eso sirve para atraer a la gente, entonces enseñarle lo demás también, aprovechando esta atracción. Y las doctrinas de karma y samsara. Los hinduistas de verdad buscan escapar de este ciclo de renacimientos. Hay que anunciar el mensaje que Cristo pagó una vez para siempre el precio del pecado y que ya no tenemos que sufrir las consecuencias del pecado. Podemos ser verdaderamente libres del pecado. Hay algunos temas que requieren una completa redefinición radical también, y son cuatro, y con eso terminamos esta sección. El concepto hinduista de la historia. El hinduista cree en una historia cíclica que comienza con una creación impersonal. Hay que enseñar que la creación fue personal y que Dios tiene un propósito para la historia. La espiritualidad hinduista. Los hinduistas tienen un profundo deseo de tener una experiencia religiosa y su énfasis en la meditación, una vida sencilla, su disposición al sufrimiento y todo eso. Podemos usar eso con su debida redefinición. Hay que tener cuidado ahí, pero es posible. La encarnación. Ellos creen en la encarnación de sus dioses. Hay que redefinir eso para que entiendan que la encarnación de Cristo fue única, histórica y suficiente para todo el tiempo. Ellos están esperando todavía uno o dos avatares más de Vishnu. Hay que enseñarles que no hay nada que esperar. Hubo una sola y con eso no hubo necesidad de más. Y todo el área del renacimiento. Para los hinduistas, el renacimiento representa otra oportunidad para alcanzar nirvana. Y si no lo alcanza, está bien, habrá otros renacimientos. Hay que enseñarle que el verdadero renacimiento viene por la gracia y es un evento único y completo. Y además, no hay otras oportunidades. Si no acepta a Jesucristo en esta vida, no habrá un renacimiento donde puede aceptarlo después. Es hoy o nada.